Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Llegó el momento de hablar de hormigas. ¿Habéis tenido alguna vez hormigas en casa? ¿Tú que vives en una casi...
A mí me atacan todos los días.
¿Sí, no?
Pero vamos, cientos. El otro día, la encimera de mi cocina es marrón, ¿no? Y puse unas cosas encima y vi que las cosas se movían solas. Porque eran hormigas de esas pequeñitas, pero por cientos, y no las distinguía por el color, tenían el mismo color. Sí. Pero vamos, ahí me las tuve que cargar, claro.
Claro.
No dejes un vasito con algo que haya tenido un refresco,
o
algo
azúcar o algo.
Un cafecito
tremendo,
o un leche. Bueno.
Ahí. Es por épocas, pero sobre todo las pequeñitas esas.
Sí, es verdad. Yo tuve una vez en casa, y yo vivía en ese momento en un segundo piso, y las tuve, y bueno, me costó cargármelas, ni se sabe. Y lo digo delante de un experto en hormigas.
Cargártelas.
Cargármelas. Y lo he dicho con un experto en hormigas escuchándonos. Sim Cerdà, que es director de la Estación Biológica de Doñana, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y es mirmecólogo. Ni más ni menos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Bueno, buenos días, sí, yo también. Pero yo también mato a las hormigas de la cocina de mi casa.
Ah, sí, ¿no? Ahí estamos perdonados, doctor, ¿no?
No le va a la conversación.
Oiga, pero son duras, ¿eh? No te las puedes cargar así fácilmente.
Porque lo que sucede es que lo que normalmente matamos son las obreras. La reina sigue produciendo nuevas obreras y el hormiguero está escondido en cualquier rincón de los cimientos de la casa o del bordillo del jardín o lo que sea.
Claro.
Entonces,
claro.
Nunca conseguimos eliminarlas por completo, efectivamente.
Nunca, ¿no?
No, es dificilísimo, vamos. O sea...
Vamos a acabar con las esperanzas de mucha gente que nos está escuchando. Da igual lo que ustedes hagan, esto no acaba. Ahí está.
Hay que aprender a convivir con ellas. Yo siempre se lo digo a toda la gente. Digo, bueno, guardar el azúcar en un tarro hermético, en fin, acostumbrarse a convivir con ellas o ofrecerles más recompensa fuera de casa que dentro. También para
un premio.
Eso es un truquito, sí.
Lo típico es convencerlas para que se vayan al apartamento del vecino, claro.
Claro.
O sea, eso es lo ideal.
Ahí estamos bien, ahí estamos de acuerdo. Y sobre todo si el vecino no es agradable.
Exacto.
Doctor Cerdà, mire, la llamada es fundamentalmente porque nos han descubierto que las hormigas cuentan sus pasos para no perderse. Pero vamos a ir por partes, doctor, porque normalmente las hormigas se guían por el olfato, ¿no?
Bueno, las hormigas se guían por el olfato, sí, o sea, mayormente hacen, las vemos con estas filas que hacen, eso es una pista química, es decir, van depositando una sustancia química en el suelo y sus compañeras van siguiendo por el olfato, que lo tienen en realidad los sensores están en las antenas. Entonces van siguiendo esto, pero también tienen visión, o sea, tienen ojos y también, o sea, quiero decir que la comunicación no es solamente por el olfato, sino que exacto, y esto de contar los pasos también, o sea, quiero decir, para orientarse hay muchas especies de hormigas que se orientan tanto por la posición del sol, es decir, son grandes navegadoras, como por el número de pasos que han dado.
Pero claro, es que esto es increíble, ¿no? Igual, vamos, sobre todo para los que no tenemos ni idea de hormigas, ¿no? Parece que cuando atraviesan zonas áridas, como desiertos, es cuando cuentan los pasos, ¿no? Para saber cuándo y cómo volver.
Exactamente, porque ahí cuando hace mucho calor, o sea, estas hormigas de desiertos no les sirve la comunicación química, esta pista de la que hablábamos antes, porque las feromonas de pista, o sea, la sustancia química se evapora con el calor. Entonces tienen que tener otros mecanismos y uno de ellos es la orientación por el sol o por referencias terrestres, o sea, tienen... Y si no, también el contar los pasos, efectivamente. Y estas son las que cuentan los pasos.
Bueno, una hormiga pequeñita de esa, ¿cuántos días dura o cuántos meses?
Bueno, normalmente meses, sí. O sea, de hecho, pueden llegar a durar, o sea, una obrera puede durar un año incluso.
Y en ese año se ha hecho unos cuantos kilómetros, ¿no?
Efectivamente. Lo que ocurre es que, claro, las que, pues por ejemplo, las de los desiertos, que se han estudiado bastante, en general la vida media de una hormiga que está corriendo por el desierto me parece que estaba en 8 días, porque algo se lo acaba comiendo un lagarto o se acaba muriendo de puro estrés hídrico, o sea que algunas sí que podían vivir algunos meses, pero quiero decir que la media de supervivencia es baja en estas del desierto.
Además, doctor, una hormiga aplastada es casi una señal para el resto, ¿no? De que ahí hay un peligro, de que ahí ha pasado algo, ¿no?
Sí, normalmente cuando chafamos la hormiga en la pista, inmediatamente la pista se deshace, o sea, sí. O sea, ellas, bueno, y luego, por ejemplo, en el hormiguero los cadáveres los sacan afuera, o sea, tienen cementerios verdaderamente también, o sea, son muy, muy cuidadosas en ese sentido.
¿Y son listas?
Bueno, tienen lo que se llama inteligencia colectiva, es decir, que toman las decisiones de una manera probabilística, es decir, que algunas se equivoca, pero por lo general, como la mayoría hacen lo correcto, acaba todo el hormiguero haciendo lo correcto. Entonces, no es que sean listas en el sentido que nosotros entendemos individual, pero sí, efectivamente. O sea, han evolucionado de esta manera y son capaces de funcionar, de tener una respuesta muy inmediata en general.
Yo vuelvo a lo de las distancias, profesor. Vamos a ver, doctor, vamos a ver. A ver si es posible aclararme. La distancia que recorre una hormiga, si la hormiga tuviera diariamente, si la hormiga tuviera el tamaño de un ser humano, pongamos por ejemplo, ¿de cuánto sería aproximadamente?
Uf, ese cálculo ahora mismo necesitaría una calculadora, pero estamos hablando de, por ejemplo, de una hormiga que mide 2 centímetros. Sí. O menos, incluso menos, vamos, 1,5 centímetros, y en un día puede recorrer tranquilamente 4 kilómetros o una cosa así. Es decir, porque está haciendo recorridos tranquilamente de 200 metros, 300, 400 metros, luego vuelve al hormiguero, es decir, que ya se ha hecho casi 1 kilómetro en un viaje, y desde luego hace a lo largo del día hacen bastantes viajes a buscar comida, o sea que...
Uh-huh. Oiga, ¿de dónde venían las hormigas? Tengo entendido que era de algo parecido a una avispa.
Sí, bueno, tienen un ancestro común, es decir, evolucionaron, no es que vengan de las avispas actuales, sino que efectivamente las hormigas fósiles más antiguas se parecen mucho a avispas también prehistóricas, digamos, ¿no? O sea, que se... Sí, o sea, el origen, tienen el origen común en las avispas.
¿Y son tan trabajadoras como nos las han presentado tanto las fábulas como los dibujos animados?
Bueno, no todas. Quiero decir, ese es un concepto que son muy trabajadoras las que vemos exactamente, las que se meten en nuestra cocina arriesgando su vida para buscar comida para la colonia. Pero luego lo que ocurre es que tienen una gran cantidad de obreras dentro del hormiguero que no hacen absolutamente nada. Es decir, tranquilamente, según las especies de hormigas, pero puede haber entre un 20 y un 60% del hormiguero que están simplemente todas amontonadas, inmóviles, en las cámaras del hormiguero sin hacer nada. Pero son una fuerza de reserva, que en el momento en que el hormiguero las necesita, entonces inmediatamente las avisan y salen a defender del ataque que sea, o a buscar más comida o lo que sea, pero que durante una buena parte del día, una buena gran parte de la colonia está sin hacer nada. Lo que ocurre es que las que trabajan, trabajan mucho.
Es un retén, como los ejércitos, tienen un retén.
Sí, claro, claro.
En caso de necesidad.
Porque ellas no son callejeras, de no sepa comer no son callejeras. No son de salir ellas.
Debe ser eso, sí.
Con las de mi cocina yo le aseguro que dependiendo del programa que pongan en la tele, se quedan o se van.
Claro, ¿no?
Ya unos conocimientos de la casa tremenda.
Oiga, doctor, una curiosidad personal. ¿Por qué se hizo usted mirmecólogo? ¿Por qué, ¿en qué momento decide un ser humano? No, es que a mí me gustan las hormigas, me voy a dedicar apasionadamente a su estudio.
En realidad fue por pura casualidad, pero yo sí que sí, debo decir que soy un zoólogo un poco raro, porque cuando somos pequeños a todos nos apasionan pues los pájaros o los mamíferos. Yo desde los 7 años ya me encantaban los insectos, pero en general todos los insectos, me daba un poco igual el tema. Entonces luego ya estudié la carrera de biología en Barcelona y ahí fue cuando pues yo me fui a ver a un profesor y le dije, mira, a mí me gustaría trabajar con insectos, y él trabajaba con hormigas. O sea, bueno, estaba el Autónoma de Barcelona, estaba don Andrés de Haro y el profesor Espadaler, y entonces allí ellos trabajaban con hormigas, y entonces yo dije, ah, pues me encanta, pues muy bien, sí, son insectos, y a partir de ahí, eso fue pues de hace más de 25 años, vamos. Y ahí pues empecé, luego me pasé durante 2 años trabajando con cucarachas también.
¡Hala, qué alegría!
Bien. Esa tengo yo doctorado.
Porque claro, eso sí que tenía un interés aplicado, que en el fondo lo que perseguíamos era buscar insecticidas biorracionales para el control de cucarachas. Pero no me convenció mucho el tema y me volví luego a las hormigas.
Hombre, sí. No me extraña, son mucho más simpáticas.
Sí, pero de todas formas la nota de selectividad que hace falta para mi micólogo no creo yo que sea de muy alta, ¿no? Porque no, no hay mucha demanda en la carrera, supongo. No, como no, que no es fisioterapeuta.
No, efectivamente. Yo eso se lo decía a mi padre, que no, que él tenía serias dudas sobre el futuro, mi futuro, como algo en la vida, ¿no? Yo le decía que no se preocupara, que yo iba a ser un gran experto en hormigas, y que como no había mucha gente que estudiase eso, pues al final ya vería que me arreí. Vamos, de hecho, él nunca consiguió entender cómo conseguí yo una plaza de investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas simplemente estudiando hormigas, pero bueno, por lo menos se quedó tranquilo y vio que me había conseguido colocar.
Claro, eso siempre es importante. Oye, una cosa más, doctor. Yo vi una vez esto que vas paseando por los canalillos de la televisión y recuerdo que vi un reportaje sobre cucarachas. Yo les tengo una fobia impresionante. Pero me quedé viendo el reportaje, no me pregunte usted por qué, pero me quedé viéndolo. Y desde entonces vivo todavía más aterrorizada, porque creo que son bichos, primero, indestructibles, y en segundo lugar, con una mente para el pecado, continuamente. Y para el mal, ¿no?
Para el mal, bueno, porque para el mal, ellos se reproducen de mala manera, es decir, lo único que ocurre es que como no son sociales, las hormigas se reproducen, pero son obreras, las obreras no se reproducen, es decir, si conseguimos acabar con la reina, ya está, el hormiguero muere. Las cucarachas no, pero además resulta que tienen unos sistemas de comunicación también muy, muy, muy avanzados y además son pseudosociales, entonces se comunican bastante bien y bueno, son bastante difíciles efectivamente también de eliminar. Y bueno, sí, son bastante más desagradables, tienen un aspecto un poco más... A pesar de que hay cucarachas tropicales preciosas, pero sí, así, yo, mi mujer, que también les tiene fobia, da igual, le digas, pero fíjate qué bonita, amarilla, no sé qué, no, es horrible, es una cucaracha, ¿no?
Claro, es más igual que a mí, a su esposa. Claro,
yo tuve una invasión de cucarachas en mi casa, no me quiero acordar.
Ay, qué horror.
Ni acordarme.
Eso es horrible, de verdad que sí. Bueno, doctor Sim Cerdá, director de la Estación Biológica de Doñana, investigador en el CSIC y mirmecólogo, ha sido de verdad un placer, es un gusto escucharle. Igualmente. Hablar a usted, aunque sea de bichos, ya le digo. Incluso de cucarachas.
Pues estando en Doñana, sería como el escarabajo pelotero, yo que voy mucho a Doñana, y lo ves como hace kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad, profesor?
El pobre empujando su bolita y luego de repente
empujando la bolita, cae. Sí, es un espectáculo. Sí.
Bueno, doctor, un placer, de verdad. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por su interés.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE. Estar informado.